Charlie, querido, que debe estar lindo allá, ¿eh?
Está precioso, sí, realmente. Y todo parece indicar que vamos a tener un buen fin de semana. Sigo esperando algunos grados más que me va a mandar usted, pero bueno.
Están llegando.
No se conforma que no quiere.
Exacto, la verdad.
Solamente ver cómo brilla el sol después de tanto tiempo de humedad, donde ya teníamos escamas y patitas de rana, digamos.
La verdad, todo bárbaro, ¿no?
Sí, divino. Bueno, si usted me permite, primero quiero. Ayer me enteré de una noticia muy triste. Murió Alcides Lanza, un tipo entrañable, uno de esos imprescindibles, dirigente histórico de FUES y de la CNT, un tipo al que aprendí a conocer y a querer en circunstancias trágicas, así que quiero enviarle a su esposa, a sus hijos y amigos mi abrazo solidario.
Claro, nos sumamos, claro, por supuesto.
Bueno, después, anoche hubo dos instancias muy importantes en relación a los jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provisionales.
¿Qué pasó?
Dos asambleas muy numerosas,
sí, claro,
¿no?
Estaba la asamblea después de los comunicados que se vieron en búsqueda.
Exactamente,
en también,
bueno,
sí.
Se realizó una organizada por afiliados que finalmente se iba a hacer en la sede de la Caja, y por la cantidad de gente que fue, se tuvo que hacer en un hotel cercano, porque había mucha gente, y otra se realizó en la Asociación de Médicos Veterinarios, ¿no?
Uh-huh.
En esta particularmente, donde había unas 300 personas, bueno, hay un clima increyendo, digamos, de desasosiego con la dirección. Incluso allí se reclama la renuncia del directorio, se plantearon graves cargos, de los que hemos reseñado en todo este tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, se ha hecho mención en realidad que el único representante en el directorio, precisamente el representante de los jubilados en la Caja, el doctor Héctor de los Campos, es quien ha votado en contra de esta reducción de previsiones que se prevé, que se está planteando, digamos, y que además históricamente, si uno revisa las actas de las reuniones del directorio, se va a encontrar con el doctor de los Campos, ha estado en contra de muchas de las resoluciones que aquí hemos planteado como críticas, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa, bueno, que también ahora los profesionales están entendiendo, porque muchos se encuentran con esto como de sorpresa,
no entienden
de dónde salió,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, ahora se cuestiona la administración que ha llevado adelante la Caja. Hay algunas discrepancias en el planteo, porque hay quienes entienden también que promover la renuncia del directorio podría llevar, por ejemplo, a una intervención del Poder Ejecutivo. Que de alguna manera el Poder Ejecutivo tiene que ver con esta razón, porque tiene dos delegados en el directorio, ¿no? O sea, y que han votado siempre con la mayoría del directorio. O sea, que tampoco podría estar en desconocimiento de estas situaciones si es que esos delegados hubieran actuado correctamente informando a quien debía.
Claro.
Cosa que mucha gente duda de todo esto. Pero bueno, es la crisis de la representatividad.
Totalmente, ¿eh? Que es más amplio que esto todavía.
Es mucho más amplio que esto.
Sí, desde luego.
Seguramente
desde luego.
La semana que viene podremos ampliar con
algunos detalles. Sí, vas a actualizar y hacer más foco en esto que ya venís hablando desde hace un buen tiempo. La gente lo sabe.
Bueno, ahora te voy a hablar de las internas zombie, que además es una calificación que no se me ocurrió a mí y te voy a explicar, ¿no? Dentro de 16 días se van a realizar las elecciones internas del Frente Amplio, que tiene un padrón de unos 400.000 afiliados, y optimistamente esperan que participen el 25%, es decir, voten unos 100.000 ciudadanos.
Sí,
¿no?
Siendo optimistas, ¿no?
Muy optimista.
Hubo buenas votaciones, bueno, las de Javier creo que llevaron más de 200.000, ¿eh? Por ejemplo.
Bueno, sí, todos tienen diferencias, pero veamos cómo se va a presentar.
Sí, pero se están como temiendo de que sea.
Yo personalmente,
debajo, claro.
Si yo te tengo que adelantar una opinión, yo creo que van a votar menos de 100.000.
Yo también, sí.
Menos de 100.000.
Capaz
pero
nos
bueno,
equivocamos, ¿no?
Es por lo que se ve ahora.
Exacto,
esto en 15 días puede cambiar.
Es verdad.
Podrán votar en estas elecciones los mayores de 14 años que se encuentren registrados en el padrón electoral o cualquier uruguayo que tenga más de 14 años que exprese su voluntad, diría el Frente Amplio, en el momento de la elección. Es decir, llenás una ficha de afiliación con tus datos y te comprometes a pagar una cuota o colaboración, ¿no? Esto lo explicó el ex secretario de organización del Frente Amplio, Alfredo Curbelo, al diario El País, ¿no? Esto es voluntario, obviamente, si no pagás no te pasa nada, no hay sanciones, o sea, podés votar igual. Una novedad también es que se planteó el voto epistolar, por el cual aquellos que quisieran votar tenían un plazo para escribirse, que ya venció, para que se le enviaran por correo los materiales y listas instructivos. Veamos algunos antecedentes primero, ¿no? En el año 2006, en las elecciones del 2006, votaron 222.795 adherentes al Frente Amplio. Ya estaba en el gobierno el Frente Amplio, ¿no?
Sí, sí. A esas internas son las a que me refiero yo, en realidad, porque después bajó un poquito más.
Sí, ¿no? Sí, en el 2012, seis años después, votaron 170.770 contando 2.500 votos que llegaron del exterior, ¿no?
Sí, sí.
O sea, 50.000 personas menos, uh-huh. casi un 24.7 exactamente menos. En 6 años, y con el Frente ya en el gobierno, 50.000 afiliados dejaron de elegir en su partido. Hay una cosa que vale señalar también, es que el resultado de las internas no se vio luego reflejado en las elecciones nacionales, porque el Frente Amplio volvió a ganar tanto en el 2009 como en el 2014, aunque tuvo que participar en el balotaje, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió cuando el doctor Tadeo Vázquez ganó por primera vez en la primera vuelta. Uh-huh. Las elecciones de este año parecen ser como la cruz de los caminos, ¿no? Después de 15 años de gobierno, por primera vez los frenteamplistas comienzan a preocuparse seriamente ante la eventualidad de perder las próximas elecciones. Y sobre todo en las redes, se percibe con claridad a través de las críticas. Aquí hay algo que está muy claro. El gobierno se tragó al partido político. Es muy curioso cómo el Frente Amplio no tomó nota de lo que ellos mismos habían observado había ocurrido en el Partido Colorado y en el Partido Nacional, ¿no? Uh-huh. Y para peor, el gobierno parece hoy una orquesta desafinada. Además, no convence, no convoca, no habla, no explica. Me podrán decir que los consejos del ministro del Interior son un intento de explicar a la gente las acciones del gobierno, pero ya hemos visto como el presidente Vázquez, que en sus primeros años era recibido como un líder, hoy solo recibe más críticas que elogios, ¿no?
Es cierto.
Esta campaña hacia las internas estuvo llena de marchas y contramarchas. Recordemos primero aquellas críticas a Valenti, a Esteban Valenti, por parte de Javier Miranda, ¿no? Uh-huh. A quien Valenti apoya, pero... ¿Te acordás aquella cosa de que no me representa o esta historia?
Claro.
Bueno, que fue crítica y mereció que Miranda dijera que Valenti no lo representaba.
Sí, sí.
Esta semana, un pequeño sector vinculado al IR, el sector dirigido por Constanza Moreira, difundió un afiche que dice: para frenar esta orientación económica en el gobierno del Frente Amplio hay una izquierda en marcha. 24 de julio, vota tal lista, ayuda a recomponer la dirección del Frente Amplio. Y promueven a Conde, que también ya se separó de esta, él no tiene nada que ver, dijo, con esta, que no está de acuerdo con este planteo, y el IR, obviamente, la organización que apoyan, también se despegó de esta publicidad, ¿no? Además de recoger muchas críticas a los frentistas. Por su parte, José Legaspi, columnista de UIPRES y mucho más conocido porque fue quien tomó aquella iniciativa, ¿te acordás?, de recolectar firmas críticas contra la resolución del plenario del Frente Amplio, que había criticado a los medios cuando salió a defender a Sendic, ¿te acordás?
Uh-huh.
¿Eso?
Sí, sí.
Bien. Y que logró un apoyo considerable, ¿no?
Uh-huh.
Escribió ayer a propósito de un spot que se está emitiendo en televisión. Una bandera del Frente Amplio ondea suavemente. Es una mañana de sol, musicalizada por el trino de las aves. Nosotros, críticos, convencidos, orgullosos, dice una voz masculina en off, mientras de las alturas la imagen sigue un silencioso auto con la bandera flameando al tiempo que serpentea un camino entre tupida vegetación. Así comienza el spot institucional del Frente Amplio sobre las elecciones internas que se realizarán el 24 de julio. Y sigue la voz en off ya a campo abierto. Nosotros, optimistas, discutidores, ingresando luego en el centro urbano mientras circula una bicicleta con un compañero portando la bandera, nosotros, desencantados, sensibles, militantes. Esto es lo que escribe Legaspi, que agrega: a veces los realizadores y publicistas reflejan la realidad más cruda. Se podría decir que este spot es una autocrítica desembozada de la realidad que hoy inunda el Frente Amplio. En 1:15, salvo el trinar de las aves al comienzo y el ciclista con la bandera, además de suponer que el auto es conducido por un ser humano que no se ve, no hay presencias humanas notoriamente visibles. Parece ser que una plaga infame se desató sobre el Uruguay convirtiéndolo en una nación zombie o en una comunidad de vampiros, pues al rayo del sol a pleno día no se ve más presencia humana que las antes mencionadas o supuestas. Un spot del Frente Amplio sin gente, sonriendo, sin niños corriendo, sin mujeres y hombres caminando juntos por miles con sus banderas, un día de sol o de lluvia, es por lo menos sintomático, expresa Legaspi, ¿no? Todo parece indicar que estas elecciones son una necesidad del aparato político que no ha logrado entusiasmar a la gente, ¿no? Por ahí leí también que un frentista decía: siempre pensé que el hecho de no haber sembrado con paciencia y cariño los fuertes lazos con la ciudad algún día se pagaría.
Uh-huh.
A mi juicio, el Frente Amplio enfrenta un cúmulo de problemas que no solo tienen que ver con la gestión del gobierno. Y el primero es el quiebre entre gobierno y partido. Acordate vos que cuando Tabaré Vázquez asumió por primera vez el 1 de marzo, dijo que ahora era el presidente de todos.
Uh-huh.
Cosa que no era cierta, porque el 49% no lo había votado.
Uh-huh.
Y además de ser el presidente, de todos, uh-huh, implica, obviamente, tener que acordar, ceder en la negociación parte de las propuestas que la votaron los que lo pusieron en el gobierno.
Claro.
No estoy diciendo que deba desconocer a quienes no lo votaron, pero si ganó fue porque por los que esperaban llevar a cabo las propuestas de gobierno, las propuestas de izquierda, ¿está claro?
Sí, sí, claro.
El otro problema es la sustitución de la organización por el caudillismo. Eso generó adhesiones incondicionales, pero sustituyó el pensamiento crítico y además se perdió la fraternidad. Y Maldonado es un gran ejemplo y también causa la derrota, asunto que los frentistas de todo el país todavía no han leído correctamente. Mujica contribuyó enormemente a ese quiebre por su actitud caudillista. Jamás se le oyó hablar del Frente Amplio, siempre decía yo hice, yo quise, yo no pude, no me dejaron, ¿no?
Cierto.
El siguiente problema es la pérdida de la mística frente amplista. Esa mística que llevó, por ejemplo, a los frentistas a enfrentar en durísimas condiciones a la dictadura y mantener viva la organización. Claro, entonces había un líder que nadie discutía, ¿no?
Sí, sí.
Y que era para todos un emblema, porque encima estaba preso.
Sí, sí, sí.
El ejercicio del gobierno, y sobre todo muchos cargos de gobierno, también contribuyeron a generar el desapego. El 24 podría ocurrir que gane el que tenga el aparato más aceitado y fuerte, pero eso no resolverá los problemas políticos que enfrenta esta fuerza. Por el contrario, el problema, fíjate hoy, ¿no? Esto es muy visible. Las ideologías tienen un fuerte componente ético, ¿no?
Sí.
Pero ocurre que hoy, en líneas generales, obviamente no hablo de todo, pero en líneas generales, la ideología fue sustituida por el fanatismo. Y con ello también se expandieron los límites éticos. Reitero, no son todos iguales, pero hemos visto algunos debates que llaman la atención, ¿no?
Totalmente, sí.
Una suerte de matonismo interno ha relegado a quienes con inteligencia podrían aportar muchísimo.
Sí.
Y el motivo principal de esta actitud es el dinero, es decir, pelear por sostenerse en lugares donde se percibe un buen salario y al diablo con las ideas y los proyectos. En estos días se ha agravado la contradicción entre gobierno y fuerza política. Esta fuerza parece jugada a apoyar al Pichinete, cosa que a todas luces parece lógica, ¿no? Porque allí está una base sólida, una base social muy importante del Frente Amplio.
Sí, sí.
Pero esto revela también que la interna no va a resolver el problema, porque la lucha es entre dos candidatos con historia frente amplista, como Ballardi y Conde, y dos con historia más reciente, como Miranda y Sánchez.
Claro.
Pero ninguno de los cuatro ha logrado hasta ahora generar el fervor necesario para erigirse en el conductor que el Frente Amplio necesita. Las redes han sustituido al comité, la televisión a los actos. Solo hay contacto con los votantes durante las campañas electorales, y aunque pregonan que eso cambiará, la historia y la lógica llevan a pensar que no va a ocurrir, ¿no?
No, aparentemente no.
En todo caso, para el Frente Amplio la lógica de cambio político no está en el partido, sino en el gobierno. Perdón.
Sí.
Pero mientras de las alturas se continúe defendiendo a gobernantes como Raúl Sendic, María Julia Muñoz, Wilson Neto y otra larga lista, solo un golpe de suerte podría cambiar lo que a esta altura parece inevitable, salvo que ocurra una rebelión de las masas.
Sí, totalmente, ¿no? Digo, es todo por estas horas especulaciones lo que va a pasar, pero los propios dirigentes que están participando, bueno, Conde hablaba que se había perdido, está en búsqueda un poco la épica del Frente Amplio, asoman atisbos de autocrítica que para mí son buenos, pero que llegan muy tarde, lo debo confesar, porque además a la sombra de un acto eleccionario estas cosas nunca quedan bien, por más que sean de corazón y hasta sean verdaderas, no sentidas, uno a la sombra de un acto eleccionario queda como impactado. Yo vamos a tener la oportunidad de charlarlo con ellos, siempre con un buen buen tono, pese a las diferencias, porque efectivamente vamos a cruzar las parejas como habíamos hecho la vez anterior. Esta vez estamos armando para la próxima semana, Juancito, la próxima semana en las elecciones del Frente Amplio, ¿con quiénes estamos? A ver, Ernesto, ¿me decís?
Ballardi y Conde.
Ballardi y Conde, sí, cierto, Ballardi, sí. Conde y Ballardi, después queda para la otra semana el Pacha y
Miranda.
Y Miranda, exactamente.
Ahora, no me parece menor señalar una cosa, Daniel, ¿no? Que hay que tener en cuenta en todo esto, digamos, porque lo que uno ve es que la pérdida de esa mística frente amplista, de esa fraternidad frente amplista, provoca la ausencia de fraternidad con el resto de los ciudadanos también, ¿no? Eso es algo muy visible. A mí lo que más me preocupa, sinceramente, es que este país, por suerte, ha sido capaz de construir una enorme inteligencia. que se puede ver tanto en hombres y mujeres que están desparramados a lo largo y ancho del país. Y esa inteligencia, muchas veces, está por fuera porque nunca se la tomó en cuenta, nunca se le preguntó nada, nunca se recurrió a ellos. Es más, mucha gente anda a los codazos con ellos para evitar que efectivamente le quiten un cargo o le quiten dinero para algún proyecto o alguna historia, ¿no? Me parece que un país que tenga que recurrir a eso, cuando en líneas generales la inteligencia puede ser el mayor recurso de un país, efectivamente está en problemas. Y es donde se debería reconstruir esto. Es decir, si yo tuviera que expresar gráficamente esto, ese video que ustedes pasaron ayer de María Julia Muñoz representa el estado de situación en que estamos. No me parece que represente la inteligencia de este país. No me parece que una ministra de Educación y Cultura, por más simpática que sea en su vida privada y que estará bárbaro, deba tener esa actitud pública. Es el peor de los mensajes. Sinceramente, es el peor de los mensajes.
Y en el peor de los momentos, Carlos, lo que decíamos hoy, en el peor de los momentos.
Pero nadie parece percatarse de eso. Todavía esperamos el título de Sendic, que en realidad nadie necesita un título para llegar a ningún lugar de gobierno, pero en realidad fue Sendic el que dijo que tenía un título. Sí, le mintió a todo el mundo. Y efectivamente, después no quiso demostrar que los malos éramos nosotros que lo cuestionábamos.
Totalmente.
El problema es la mentira, no el título.
Exacto.
Pero se defiende eso. Y eso es lo que genera el descrédito.
Totalmente, Carlos. Nos quedamos pensando en eso y bueno, de cara a la próxima semana ya estaremos entrándole a las elecciones internas del Frente Amplio y seguramente dará para motivo de algún comentario más. Bueno, buen fin de semana. Cuídate, aprovecha el sol, lava toda la ropa y nos reencontramos el próximo lunes.
Esto parece un terremoto acá al barrio. Me imagino. Como marchaba los lavarropas.
Claro, me imagino. No había electricidad que aguantar, se bajó la tensión y todo. Con eso te digo todo. Y sí, pasa en todos lados. Quédate tranquilo.
Bueno, un abrazo grande a todos los oyentes, un abrazo grande para todos los compañeros y para ti. Espero que tengan un gran fin de semana.
Dale,
también,
lo mismo, chao, chao,
hasta el lunes.
Chao.